¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Antes de avanzar lo que tenéis hoy en el espejo, una última hora que tiene relación con la Superliga, que ya es la nada, porque se acaba de borrar también el Milán. Así que solo quedarían Real Madrid, Barça y Juventus con muchas dudas por parte de su presidente. A lo que vamos, José Luis, en el espejo, hoy nos contáis las peripecias de algunos seminarios en países muy pobres para que no se pierdan las vocaciones sacerdotales por falta de recursos.
Pues vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que sucede en la archidiócesis de Pointe-Noire, en el Congo Brazzaville. Presidida desde 2013 por el obispo salesiano español Miguel Ángel Olaverri, tiene que hacer encaje de bolillos para mantener a sus seminaristas, que no son pocos, en una diócesis viva y con empuje misionero. En el seminario menor estudian 52 chavales que después del bachillerato pueden acceder a los estudios superiores de filosofía y teología. En cuanto a los seminaristas mayores, son 32, pero están todos en el único seminario del país, en Brazzaville, a 650 kilómetros de Punta Negra. Mantener a sus seminaristas es todo un desafío para una diócesis pobre, más aún en la dura situación de crisis económica que atraviesa el Congo desde hace 4 años. Este año la situación es de bloqueo, porque no se ha podido pagar lo necesario, y la Conferencia Episcopal ha decidido establecer un numerus clausus, es decir, un número fijo por diócesis, lo cual va a implicar que muchas vocaciones se queden por el camino. Las familias difícilmente pueden ayudar en estas circunstancias. Sin embargo, los propios seminaristas no están de brazos cruzados. Trabajan para el sostenimiento de su seminario. En el mayor de Brazzaville, que en estos momentos tiene casi 200 alumnos llegados de las 9 diócesis del Congo, se ha montado una panadería con ayuda de las obras misionales pontificias. Y en el menor, de Punta Negra, tienen cría de animales, cerdos y gallinas ponedoras. Y las monjas del monasterio de la Visitación, que están al lado, prestan una ayuda importante para el desarrollo de la granja. Esta situación hace que el obispo Olaverri haya pedido especialmente ayuda, aprovechando la jornada por las vocaciones nativas que vamos a celebrar este domingo en España. La primera ayuda directa es la oración, porque de ella proviene no solo un consuelo, sino una fuerza muy grande para seguir adelante. Pero el dinero también es necesario, y nos pide ayudar con alegría para que no se pierdan las vocaciones que surgen en las jóvenes iglesias de África, como esta del Congo, con la conciencia de que todo lo que damos se multiplica en generosidad de Dios, y con la certeza de que una iglesia viva es un factor de bien para el futuro de cada uno de estos países. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo y vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, nos vamos al Vaticano, donde se ha celebrado la audiencia del Papa.
En su catequesis, Francisco ha aconsejado cuidar y no despreciar la oración vocal, porque las palabras que pronunciamos despiertan el corazón más adormecido, porque rezar no significa repetir solo palabras. Y además Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, que contiene todas las expresiones que Él quiere escuchar.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, cumple hoy 75 años.
Y como señala el Código de Derecho Canónico, pone su cargo a disposición del Papa hasta que decida su relevo. En un tuit, el cardenal Omella afirma que hoy más que nunca necesitamos líderes innovadores y creativos, capaces de pensar en nuevas soluciones solidarias y respetuosas con el medio ambiente. Pensemos en un futuro con un mundo más fraterno, justo y sostenible.
La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid muestra su disconformidad ante las informaciones falsas sobre los menas.
Pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo que eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas.
Y el Ministerio de Cultura y Deporte ha presentado la candidatura del toque manual de campanas para que sea inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
La iniciativa, que se puso en marcha hace 3 años, está impulsada por varias asociaciones y se pretende ampliar a otros países para conservar esta manifestación de un lenguaje de comprensión universal.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Como recordarán, y si no ahora se lo recuerdo yo, ayer se hizo público el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 que elabora cada 2 años la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con indicaciones preocupantes de cómo evoluciona este derecho en los 5 continentes. Para comentarlo nos van a acompañar el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ross, y la editora jefe de este informe, Marcela Cimansky.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cerca de 80.000 personas fallecen al año en España sin recibir unos cuidados paliativos de calidad. Y la sanidad española no parece tener recursos para atender a los que más sufren al final de sus vidas.
Lo más trágico de la pandemia ha sido que las muertes hayan sido así, sin esa despedida, sin poder hacer como ese duelo.
Solidarios por un bien común, cuidando la vida. El viernes por la noche, en 13.
Renfe conmemora este año el 80 aniversario de su marca. Para celebrarlo, hasta el próximo 22 de abril puedes comprar tu billete para cualquier destino AVE o larga distancia desde solo 19 euros para viajar del 10 de mayo al 11 de diciembre. Más información en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en tienda, web y app, El Corte Inglés.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ayer dábamos noticia aquí en El Espejo de los principales datos del informe de libertad religiosa en el mundo 2021, elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se presentaba simultáneamente en varias ciudades, entre ellas aquí en Madrid. Es un informe que nos indica la mala salud, desgraciadamente, del derecho a la libertad religiosa por diversos motivos que ahora pasaremos a analizar en muchos lugares del mundo. Incluso una evolución que en lugar de ser a mejor, pues desgraciadamente hay que reconocer que es a peor. Vamos a comentar el contenido de este informe, el más completo que se publica en el mundo, sobre el que es la clave de bóveda de todos los derechos humanos, el derecho a la libertad religiosa, con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con la editora jefe de este informe, en la central de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es Marcela Cimansky. Hola, Marcela, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Qué gusto estar con ustedes.
Bueno, pues lo mismo digo. Hemos podido escuchar y ver reflejado en los medios lo que podríamos decir, pues la letra gruesa del informe, la que todo el mundo se queda con ella. Y el titular es que hay un fuerte retroceso de la libertad religiosa en el mundo. No sé si en el periodo largo en el que se viene publicando este informe se ven zigzags y por lo tanto podemos aspirar a que esta situación mejore, o esto es una caída que no tiene freno, Javier.
Ojalá tuviera freno y ojalá lo supiéramos, pero la tendencia, ya no solo por estos 2 años y medio que han pasado desde la edición del último informe nuestro de libertad religiosa en el mundo, sino por los años precedentes, siempre tenemos que decir que estamos viendo una disminución de este derecho fundamental de la libertad religiosa en el mundo, y los factores que la producen no nos hacen predecir o presagiar que vaya mejor. En este sentido, son malas noticias para la libertad.
Y con la libertad religiosa, pues todo lo que es la convivencia que pivota en torno a esa libertad, evidentemente. Marcela, tú llevas ya un tiempo siguiendo, digamos, el detalle fino, no solo los números gruesos de este informe. ¿Qué es lo que ha pasado, sobre todo en estos 2 y medio últimos años, para que tengamos que levantar la voz de alarma?
Pues mira, hemos estado observando que era necesario mirar con más detalle, más de cerca, toda esta triste evolución. Y para esta edición cambiamos la estructura de manera que tenemos editores regionales, lo cual, gracias a su gran experiencia en la región y en el tema, nos ha permitido descubrir corrientes traicioneras que estaban fuera de la vista, digamos. Entonces, es así como llegamos a tener 62 países donde se viola este derecho fundamental. Sobre todo habrán visto los que puedan ver el mapa de nuestro resumen ejecutivo y lo que se ha ido publicado, hay países que aparecen en naranja, donde predomina, digamos, una discriminación legal, entre comillas, en la que los gobiernos son los que perpetran sobre todo la persecución. Entonces, refiriendo a lo que estabas preguntándole a Javier, es verdad porque son gobiernos los que ahora son más numerosos a violar la libertad religiosa, puede ser que tengamos un freno en el hecho de que son sujetos de derecho internacional, pero a la vez se necesita saber quién los va a detener, quién puede ser superior a ellos. Y en este sentido, sí es necesario que cada uno de los fieles en cada país demuestre y que la importancia de este derecho de una manera más enérgica. Por ejemplo, aquí en Bélgica, la comunidad judía es la que no deja escapar ni un solo acto de discriminación que se hace a causa del COVID. Y es detrás de esta comunidad judía que no deja pasar ni una sola violación a su libertad religiosa que se han podido salvar las misas y otra serie de celebraciones aquí.
Habláis en este informe de lo que denomináis hot countries, o sea, países calientes. Evidentemente, estos ya no son los que están en naranja, no sé si están en rojo. Son los 26 países más peligrosos para vivir la fe en este momento. No te voy a decir que me los enumeres, pero dime algunos de estos ejemplos para ponerles, para poner cara, podríamos decir, a estas cifras.
Te contesto yo. Bien, si quieres. Sí, sí. Pues empezando por Asia, Corea del Norte, desgraciadamente
es uno
de los países que
sí,
siempre
sí.
Sí, es un clásico que siempre cabeza toda la lista. Vecinos suyos, pues China, y yéndonos más, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Malasia, Brunei, la India, con toda la importancia que tiene, Nepal, Pakistán, que es otro clásico, Afganistán, que también es otro de los países que siempre está ahí, Tayikistán, y luego ya más al este, Irán, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Yemen, y luego, por supuesto, todo el tema de África que comentaremos, con países como Libia, Mali, Níger, Nigeria, Chad, el Congo, o recientemente todo lo que está pasando en Mozambique, que es terrible, Somalia, etcétera, ¿no? Estos básicamente son los principales países donde la persecución es más aguda.
Me señalabas ahora, Javier, que ha habido una radicalización, y lo dice el informe, en concreto en el continente africano, diríamos en toda la zona desde el Sahel para abajo, con un incremento de la actividad, sobre todo del yihadismo, que se ha desplazado, podríamos decir, de la zona de Oriente Medio, donde el ISIS fue, el Daesh, fue derrotado militarmente, pero se ha producido este circular de las armas y también de los propios milicianos, de los propios yihadistas a otros países de África. Preocupa muy especialmente lo que puede pasar en países que hasta hace no demasiado pues tenían una cierta situación de tranquilidad.
Pues sí, José Luis, mira, este teñido de rojo de África subsahariana obedece, como dices, a la llegada de estos militantes del Estado Islámico en busca de lo que perdieron allá, que era reclutas, recursos y territorio. La miseria imperante en estos de los reclutas que se encuentran en África y la riqueza que pueden robar de recursos naturales y de abundantes tráficos ilegales que cruzan la región desde las costas de Guinea y en diagonal hasta Libia para alcanzar Europa, resultaron muy, muy atractivas para ellos. Además, son países en los que falta la gobernanza, ¿verdad? Los gobiernos son verdaderamente muy, muy débiles. En estos lugares también los secuestros masivos son más frecuentes y les aportan grandes ingresos a este tipo de guerras ideológicas que son más bien por poder, por territorio. Pero lo que más cambió en nuestro informe esta vez fue que tenemos ya la evidencia de que los yihadistas llegaron para quedarse en toda esta región, desde el oeste de África hasta las Filipinas, a lo largo de el tramo de la tierra que va entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ya no sueltan el territorio, los ejércitos locales se ven superados. Perdió Burkina Faso 60% de su territorio bajo el control de extremistas islámicos. Y en Mozambique, ellos se han hecho de dos puertos, además controlando el acceso a la explotación gasera de Cabo Delgado. Solo en esa zona ya hay 700.000 desplazados. La iglesia les asiste, pero no alcanzan los recursos, claro. Y el gobierno de Hungría, por ejemplo, ya ha enviado 400.000 euros la semana pasada a Caritas Mozambique, pero es hasta el momento el único gobierno que ha realmente saltado a la palestra.
Ahora que mencionas eso, Marcela, en el pasado yo recuerdo que en algún momento ha habido un cierto movimiento en las instituciones internacionales, en la Unión Europea, en Naciones Unidas, que incluso se han escuchado vuestros informes, que se han tomado en consideración. ¿Esto no ha tenido un desarrollo posterior? ¿La comunidad internacional asiste, diríamos, pasivamente o tiene otras cosas en las que entretenerse? ¿Cómo veis esto, Javier?
Pues Marcela, puede estar mejor.
Adelante, Marcela, sí.
Sí. Durante el periodo que observamos hubo varias medidas adoptadas a nivel de Naciones Unidas, sobre todo bajo el impulso de la administración de Donald Trump, que por alguna razón se interesó bastante al derecho fundamental de la libertad religiosa y llamó a otros países también para que trabajaran promoviendo la libertad de conciencia, pensamiento y religión, por ejemplo, al nombrar el 22 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Violencia Religiosa. También lanzaron reuniones anuales a nivel ministerial sobre la libertad religiosa y esto también creó una mayor conciencia de que es un problema. Ahora, para movilizarlos, la pandemia, claro, ha sido muchísimo más difícil porque, como yo tiendo a decir, esto es un problema. Yo siempre estoy hablando de cosas que a nadie le interesan. Entonces, tengo que irlos a ver para decirles, te interesa y te voy a explicar por qué. Pero, a causa de la pandemia, es muy, muy, muy difícil echarles el guante a los que pueden decidir.
Exacto.
Y ponerlos en contacto con las víctimas.
No querría terminar, Javier, sin decir algo que puede parecer obvio, pero que no lo es. Y es que a pesar de esta situación tan dura que refleja el informe, la fe religiosa, también la fe cristiana, que a nosotros nos importa especialmente aquí, lógicamente, se sigue viviendo y sigue sosteniendo y orientando la vida de millones de personas. Y esto nos dice algo importante y nos reclama también a nuestra responsabilidad.
Así es, tenemos que dar también.
Me parece que hemos perdido en este momento a Javier.
Ahora me escuchas.
Ahora te escuchamos, sí.
Vale. No, que decía que pese a las malas noticias y al hecho indudable que la religión cristiana es la más perseguida de todas, aproximadamente se calcula, o nosotros calculamos, que 646 millones de cristianos viven en países donde se persigue o discrimina, pues a pesar de eso tenemos ejemplos maravillosos que nos llenan de esperanza de cómo estos cristianos viven su fe, rezan por nosotros, por los cristianos de Occidente, se juegan la vida, literalmente, cuando asisten a sus misas, a sus ceremonias, sufren la discriminación en muchísimos casos terrible, sufren los secuestros, la violencia, y pese a eso, no solo mantienen la fe, sino que son un auténtico testimonio para todos nosotros.
Pues vamos a recomendar a todos los oyentes que consulten este informe sobre la libertad religiosa en el mundo, que publica con gran esfuerzo y con gran rigor Ayuda a la Iglesia Necesitada y que nos sirve como brújula también para nuestra implicación y nuestra responsabilidad en este tema. Javier Menéndez Ros y Marcela Cimansky, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa, vamos con la ampliación de las principales noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos.
Nos vamos hasta el Vaticano con la habitual audiencia de los miércoles.
En su catequesis, el Papa Francisco ha recomendado cuidar la oración vocal, que es algo más que la repetición de unas palabras. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa nos ha animado a poner en valor la oración vocal sin caer en la soberbia. Explicaba de despreciar la oración de los sencillos, la que nos enseñó Jesús, porque las palabras que pronunciamos nos llevan de la mano hacia la experiencia de Dios y despiertan hasta el corazón más adormecido.
Pidamos al Señor Jesús que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos, para que con la ayuda del Espíritu Santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida. y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón.
Y ha puesto como ejemplo a seguir a los ancianos que recitan en las iglesias a media voz las oraciones que aprendieron de niños. Estas personas, concluía el Papa, son los grandes intercesores de las parroquias, los robles que dan sombra a un gran número de personas.
Gracias, Eva. En Madrid continúa la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y el obispo de Orense y presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Leonardo Lemos, ha comentado hoy algunos temas presentados a esta plenaria, entre ellos el ritual de exequias.
Necesitábamos dar respuestas a tantos pastores que nos pedían el ritual. Yo creo que sale, va a presentarse un libro, ahora hay que llevarlo a la Santa Sede para que dé el placet, y es un libro que va a responder mejor a las distintas particularidades con las que se encuentran los pastores a lo largo del ejercicio de su ministerio.
Una parroquia de Palma de Mallorca acogerá a familias golpeadas por la crisis.
Es la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat que está preparando habitaciones para acoger a personas que no pueden pagar el alquiler o se han quedado sin trabajo. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
A través de un micromecenazgo, el párroco de la Mare de Déu de Montserrat en Mallorca, Jaume Alemany, consiguió recoger más de 30.000 euros que han servido para adaptar las diferentes estancias. Cerca de 30 personas serán acogidas en estos espacios de la parroquia adaptados para vivir. El objetivo es crear un estilo de vida común y menos individualista.
Hemos construido 10 habitaciones en donde eran unas aulas de catequesis. La catequesis, cuando se vuelva a poner en marcha de forma presencial, la haremos de otra forma, no deja de ser importante. Pero ahora la urgencia es acoger a personas sin techo, personas que no tienen dónde vivir y otras que no pueden hacer frente a un alquiler.
El próximo viernes se inaugurará la sede en un acto presidido por el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy.
Y la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid ha mostrado su disconformidad ante las informaciones falsas sobre los menas.
Esta Mesa por la Hospitalidad pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo que eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. Muestra además su especial preocupación por la situación de las personas migrantes y en particular de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos por su dignidad. Y recuerda que el alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos.
Gracias, Faustino. Bueno, afortunadamente, en los próximos meses va a ir aumentando el número de vacunados y lo previsible es que en Europa y en España dentro de Europa, pues durante este año alcancemos la inmunidad de grupo, lo que será decisivo para la recuperación económica. Pero cuando empecemos a salir de esta situación extrema, empezaremos a ver con más claridad los grandes destrozos que habrá provocado la pandemia en los países más pobres. Algunos datos. Por primera vez en décadas, la pobreza extrema va a alcanzar a 100 millones de personas. Se ha incrementado en 130 millones el número de los que tienen hambre crónica. La mitad de los países más pobres han vuelto a como estaban hace 5 años, pero es que una cuarta parte han vuelto a la situación de hace una década, 10 años perdidos. Es muy llamativo que por primera vez en la historia moderna se haya reducido, por ejemplo, el número de migrantes internacionales, cuyas remesas de divisas son esenciales para los países más atrasados. Y por otra parte, el cierre obligado de tantos colegios hipoteca el futuro de los más desfavorecidos. El Papa, que ha creado un grupo de trabajo para proponer caminos nuevos en el tiempo de la pospandemia, un grupo interdisciplinar, ha reclamado dos medidas concretas. Primero, facilitar el acceso a las vacunas a todos los países ya. Se puede hacer. Segundo, suspender o mitigar el pago de la deuda, no solo la pública, también la privada, para que millones de personas puedan reemprender sus vidas con dignidad. Eso nos viene bien a todos. Pero sobre todo es que son nuestros hermanos. Concluye así el tiempo del espejo. Abrimos la ventana a todo lo que está pasando en España y en el mundo en el mediodía. COPE con Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Hoy hay que hablar un día más de la Superliga, de ese proyecto fallido, tan solo 48 horas después de ese anuncio, el domingo por la noche. Pues la Superliga ha quedado en la nada. Ahora mismo hay que decir que solo se mantienen en el proyecto Real Madrid, que es uno de los impulsores, Fútbol Club Barcelona, que trata de justificarse ahí como puede. Laporta decía que lo que digan ahora los socios, sí, ahora que ha visto que ha fracasado el proyecto, y la Juventus, que acaba de emitir un comunicado en el que no se bajan de ese barco, pero en el que apuntan numerosos matices. Esta mañana Atlético Madrid y los equipos de Milán, tanto el Inter como el Milán, se han bajado. Es noticia la Superliga y es noticia también las vacunas, porque ya han comenzado a distribuirse las dosis de Janssen. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.